Hay un montón de saludos y le agradecemos a todos los oyentes que están entusiasmadísimos con la cosa. Acá hay un oyente que hizo una pregunta pavota por ahí. ¿Por qué usa ese seudónimo? ¿Hay algún homenaje a un personaje histórico, una anécdota pavota? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, Rocamboles es un personaje conocido de folletín, de un folletín antiguo, de francés. Y yo lo usé por varias razones. Una, porque mi papá tenía los 40 tomos de las aventuras de Rocambole, que son nombradas en el Juguete Rabioso, el libro de Roberto Art. Y también González Tuñón nombra a Rocambole en unos versos.
Ah, mira, eso no sabía, lo de Art, sí.
Borges también nombra a Rocambole. Y por otra parte, cuando en mi estadía en Brasil, tenía una amiga música que era afecta a un postre que es un arrollado de pionono con dulce de leche, que se llama Rocambole. Y yo le decía, si hago historieta me voy a poner este seudónimo. Entonces ella me decía, sí, es sonoro, qué bien que suena. Y suenaba un poco a rock.
Claro.
Entonces, bueno, entre el postre y el héroe de folletín está
más
la cosa.
Más o menos, ahí está la cosa, un poco de todo.
Sí.
Yo no puedo dejar porque todos piden un párrafo para tu relación con Los Redondos.
Ah, Los Redondos.
Un tema.
O Patricio Rey, o con quién era, ¿no? ¿Cómo era esa relación del armado? ¿Cómo era trabajar con ellos?
Y no, ellos eran, no sé cuáles eran Los Redondos. Yo tenía unos amigos que los conocía desde hace muchos años. Uno de ellos era Poli Castro, que la conozco desde que teníamos 15 años.
Sí.
Y algunos otros, como Sky Bailinson, que llegó alrededor del año 69 de vuelta de Europa. Y después otros, como Solari, que lo conocí alrededor del año 72.
Para vos eran amigos, compañeros de...
Amigos de cosas, ¿viste? De amigos de peregrinar hechos culturales en la ciudad de La Plata. No le decíamos hechos culturales, decíamos, bueno, vamos a hacer algún poco de circo en el Teatro Lozano. Bueno, se juntaba una banda amiga, otros que eran gente de teatro, otros que, qué sé yo, el grupo Ataúd... gente ex virus que había en ese momento, ex digo porque el virus que yo conocí, que era el Dulce Membrillo, tocaron muchos otros antes que finalmente se
el
condensaran ahí en virus. Y bueno, toda esa gente que rondaba por la ciudad de La Plata haciendo cuestiones culturales, una muy importante para mí fue el primer centro cultural clandestino, que fue el Club del Bucle. El Club del Bucle lo había organizado un artesano, Moisés Molinari, que había alquilado una casa que era como una especie de conventillo, y en esa casa subterráneamente se hacían recitados de poesía, teatro, algún grupo unplugged. Y allí tocó hasta Alejandro Medina, mucha gente conocida del rock. Y para acceder al Club del Bucle era simplemente necesario andar por la ciudad y de repente alguien pasaba y te metía un volante en el bolsillo.
Ahí, la contraseña.
Y era la contraseña, claro.
El Club del Bucle te invita.
Claro, y ahí iban todos.
Claro.
¿Y cómo viviste después la transformación de Los Redondos? De ese grupo de amigos a después, cuando se empezó a dar el salto a la masividad. ¿Cómo viviste vos la transformación esa?
No, el asunto fue que, bueno, todos esos estaban dispersos por todos lados haciendo todas esas cosas cuando unos cuantos nos juntamos porque habíamos recibido un telegrama de un tal Patricio Rey que estaba en algún lugar de Bélgica y nos decía que era necesario reunirse porque era el momento de que las sociedades secretas tuvieran una importancia mundial. Entonces, empezó a convocarnos para realizar un plan secreto que iba a conducir a lo que más tarde sería la absoluta masividad.
Uh-huh.
Nosotros solamente cumplimos con la orden, no hubo más nada. Uh-huh.
Por eso todos hacen referencia a esto, ¿no? Y están preguntando cómo era trabajar con ellos, porque el mito es tan grande.
Pero yo me pregunta cómo era trabajar conmigo.
Claro, ¿ves? Claro. En realidad, lo que pasa es que no sé si...
El problema no era trabajar conmigo, era trabajar conmigo, llegar a que, a que nos pusiéramos de acuerdo.
¿Te podían corregir ellos? ¿Algo? ¿O vos
podrían decir, sí, podrían decir algo, pero de
no
última
tocas,
la...
No tocas nada, ni me tenés...
No, de última cumplía yo con las órdenes de Patricio Rey. Patricio Rey determinaba y todos obedecíamos.
Sí, sí. Y vos medio que lo ibas convenciendo.
No había discusión.
Sigue el misterio.
Sigue el misterio. Claro, sí, sigue el mito. Y a ver si en realidad era o no era, si decía o no decía. Claro. Bueno, van a presentar tu libro, vas a seguir en la gestión, vas a empezar a mostrar... un poco más seguramente después de cumplir con todas estas cosas que estás diciendo que estaban. Hablamos mucho de la cultura en los distintos lugares de La Plata, hablamos de lo que significa esta ciudad para la cultura, de lo que significás vos para mucha gente. ¿Cómo es tu vida personal? ¿Tú sos un tipo que le gusta juntarse con amigos, sos un tipo solitario, tenés familia, tenés pareja, te vas a la miércoles, agarrás una valija y rajás? ¿Te gusta vivir solo? ¿Escuchás música? ¿Cómo es? Acá todo el mundo dice, ¿qué personajote este?
Todo eso, lo normal de las personas.
¿Sos una persona más o menos normal?
Por supuesto.
¿Qué escuchás en tu casa? ¿Ves tele?
Y quizás a la cierta hora de la cena, por ahí prendo a ver qué pasa en televisión y al rato lo apago, a menos que esté Capusotto.
¿Hay algo que te gusta de la tele?
Bueno, Capusotto. A veces por ahí puedo encontrar alguna serie interesante. Sí. Había una serie francesa que vi vez pasada que me gustó muchísimo, que era sobre una especie de policía del siglo XVIII en la corte del rey Luis XV.
Sí.
Fantástica, con una calidad de realización artística impresionante, una dirección artística muy buena.
¿Y cuando escuchás música, qué elegís?
Cuando escucho música, y últimamente estoy escuchando bastante a Anthony Hegarty.
Mira, nos sorprendiste. ¿Eh? Yo pensé que me iba a decir cualquier otra cosa.
¿Por qué?
No sé, qué sé yo. No sé.
¿Qué es Anthony Hegarty? No lo conocí.
And the Johnson. Escúchenlo y van a ver.
Anthony and the Johnson, sí. Está bien, un grupo británico. Sí.
Y elegís una cosa y escuchás un tiempo eso.
Sí, ahora estoy, quiero escucharme todos los discos de Anthony Hegarty.
Claro.
Y bueno, escucho mucho a Leonard Cohen, a Nick Cave, toda cosa de viejo, ¿no?
Sí, clásico. Cosa de...
Bueno, llega Sillo Cantoni al estudio, autoridad de la radio, también otro...
Estuvo en el Club del Bucle.
Estuvo en el Club del Bucle, dice Sillo
Cantoni. Escucho el Club del Bucle y me sobresalto, porque nosotros vivíamos ahí.
Sí.
Lo que pasa es que éramos, no sé cómo decirlo esto.
¿Eran ocupas?
No, éramos más chicos nosotros.
Eran más chicos.
Ellos eran los
más grandes.
Le
estás diciendo viejo a Rocambole. No, estábamos bien hasta ahora acá. Ahí vivía, se estaba por ir.
Por ejemplo, porque eran patios. ¿No?
Así es. Sí, patio, sí, un conventillo.
Claro. Y en uno de los patios vivía Pablo Ledesma, que es un gran saxofonista, el primo de Canigia.
Claro.
Sí. Sergio Petravi, también saxofonista, o sea que ese patio era un quilombo.
Sí, claro. Sí.
El Flaco Casano, que es el jefe del informativo Radio Provincia.
Sí.
Y un grupo más que íbamos ahí a ensayar esas cosas. Y yo me acuerdo a Alejandro Medina del Club del Bucle, que era todo lo de la contraseña, toda una cosa muy, muy interesante.
una época divina, ¿no?
Sí. No tan divina.
Bueno, divina vista del lugar que la vivían
tratando de sobrevivir.
Sí, bueno, pero una
era
época
un lugar en donde...
No todos tuvieron la chance de vivir, digamos.
No, claro, pero yo recuerdo alguna marcha, alguna movilización, intentando armar alguna marcha, alguna movilización en ese momento.
Ahí,
y era un lugar donde toda la gente caía con los palos, con la bandera para descartar, guardar. Era un lugar que quedaba ahí en 1157.
Sí, era clandestino, era la palabra para eso.
De Chiocchini, ¿no?
El antiguo dueño era un pintor, Chiocchini, no me acuerdo el nombre, pero un pintor muy importante.
¿Puede ser Cleto Chiocchini?
Cleto Chiocchini, sí. Yo conozco a una sobrina, Patricia Chiocchini, que está
En Bellas Artes. Claro, está en Bellas Artes, sí. Fue docente. Patricia todavía, pero digo, toda una historia del rock en La Plata que muchos pibes, por los mensajes que llegan, mucha gente escuchándolo a él hablar, dice cuántas cosas no sabemos de esta ciudad y por eso esta ciudad tiene tanto, ¿no? Porque, claro. porque en todos lados donde vas alguien te cuenta una historia de este tipo, ¿no? Cada vez que yo salgo mucho con Gillo a reuniones, que Gillo es mucho más grande que yo, y siempre se encuentra con alguno que dice, ¿te acordás cuando tal cosa? Porque esta ciudad tiene muchos rincones y muchos personajes.
Mucha magia también. Mucha magia. No hablamos de la magia en la ciudad, hablamos de cultura, pero no de la magia.
Sí, claro.
Yo les puedo dar un consejo para los chicos jóvenes que están en el colegio secundario.
Sí, a ver.
Cuando tengan un examen difícil, tienen que ir un día antes al bosque, en el camino que va hacia el Museo de Ciencias Naturales. Allí hay unas esculturas que están en forma de arco, que son los cinco sabios.
Claro.
Si ustedes miran, los cinco sabios miran hacia un punto. Si ustedes logran ponerse en el punto donde los cinco sabios miran, se concentran un poco en el examen que van a tomar, seguro que lo dan bien.
Mañana y
esta es época. Esto es lo más interesante de toda la entrevista.
Digamos, les vamos a decir a los chicos que no se vayan en avalancha, porque los pibes están todos rindiendo todas las materias que se llevan.
¿Dónde está López Merino, por ejemplo? No,
no, ahí están Bucetich, Ameguino, Moreno, Korn y me falta un sabio.
Yo lo tenía por acá, mira, porque lo guardo.
Y allí se concentran, se fijan para ver que los sabios miran a un punto. Uno tiene que correr y al final cuando enfocan, uno recibe la sabiduría.
Sí. Y si no te sale al otro día en el examen, decís al profesor, yo fui a los cinco sabios ayer.
Parte de la magia de la ciudad de La Plata.
¿Cómo que saliste mal? No, yo hice lo de Rocambole. ¿Estudiaste? No, que estuve como cuatro horas.
Es más, si vas ahí y estudias ahí, seguramente
ahí te iluminás.
Yo me mandé por lo del Club del Bucle, pensando en esto, Mono o Rocambole, pensando en que cuando se empieza a hablar de una cosa mítica, que está bueno, ¿no? Porque esto pasó hace muchos años y hay un montón de cosas que
se corrigen,
se aumentan, que uno las recuerda más o menos como le conviene, pero que existieron y que si estamos hablando después de tantos años de eso, algún valor debe tener. Sí. Pero para los más pibes, pensar que a lo mejor ahora hay 1 o 10 clubes.
Probablemente, ahora hay un auge de los espacios culturales así alternativos o independientes. Claro. Y a mí me interesa mucho ese fenómeno, porque pienso que por ahí debe estar las cosas de la cultura que vamos a ver en los próximos años.
Claro. Porque, viste, a mí me pasaba cuando era pibe con los tangueros, que te contaban toda una cosa que estaba buena, pero que a vos te parecía que era algo inaccesible, que no iba a volver a pasar, como era una cosa cerrada. Y en realidad, debe haber muchos clubes del bucle y ojalá que haya 50.
Sí, que deben tener la impronta, que tienen la impronta de los pibes de hoy. Claro. No sé yo le decía a él, yo tengo un hijo de 17 años, bueno, vos tenés uno un poquito más grande, y a mí me sorprendió que les da como un momento de explosión a los 16, 17, que como que descubren un mundo y no pueden salir. Digo, ¿no? Yo el otro día, nosotros, los padres, le preguntamos a Nacho, que sabe más, porque Nico se quería ir a un recital, no sé a dónde era,
a Buenos Aires.
Y que iban en unos micros.
A la comparsita, un grupo que mueve mucha gente.
Él me dice, un grupo que mueve un montón, me dice Nacho. Yo digo, y lo disfrutan y tienen una manera distinta quizá a la que teníamos nosotros, pero se juntan para ir a ver recital. Claro. Y van a ver bandas de La Plata porque un amigo toca y porque otro está y porque recita y porque otro hace otra cosa y otro escribió y hizo unas poesías. El otro día trajo un compañero que escribe poesías. Yo no lo quiero decir al aire, pero no era muy bonito. Pero me impresionó que un pibe de 17 años escriba poesía y que se la quiera leer a la mamá de un compañero, porque está contento que quiere hacer su libro.
No olvides que López Merino escribió todo a los 20.
Claro. Alma Fuerte, uno de los cinco sabios que se nos escapaba.
Los pibes tienen su lenguaje y su forma. Hoy será otra, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con los pibes, con los más jóvenes? ¿Cómo es tu relación?
Bueno, es buena, pero es una trampa porque, lógicamente, por el hecho de haber participado de toda la saga de Los Redondos, los chicos tienen como... miran a uno como una especie de monumento histórico.
El sexto sabio.
Te quiere poner...
Te ponemos ahí, te haces unos mangos.
Que no sé cómo sería una relación más normal.
Claro, pero te reconocen en ese lugar.
Sí, por supuesto.
En ese espacio.
Y bueno, lo que pasa es que el mundo ya no es nuestro. Digo nuestro en el sentido de los de mi generación, ¿no? Porque el mundo, uno mira alrededor y el mundo que uno conoció, el que tenía uno sus héroes o las cosas que respetaba, se va disolviendo. Uh-huh. Como vos decías, con el caso de la muerte de Luis. Uh-huh. A mí el mundo se me terminó de disolver el día de la muerte de Sandro. Uh-huh. El mundo, claro, el mundo que yo conocí. Claro. El mundo que fue importante para mí, el que tenía toda una serie de situaciones diversas que me representaban. Ya, ahora prácticamente no queda quien me represente.
No queda. Es raro eso. Yo decía, ¿no? Yo sentí el vacío el día de Spinetta. Para mí ahí es como que, teniendo a un Charly García todavía vigente, pero en una situación complicada de salud, digo, me parece que como que ese día fue un día...
Nos cruzó a todos.
Nos cruzó a todos. Yo le contaba cómo fue nuestro día en la radio y Ariel llorando. Pero mira vos a Sandro. Porque Sandro también cerró una generación...
Sandro es más de mi época.
De tu época.
Claro.
Y van quedando en el camino todas esas historias. Yo quiero agradecerte mucho. Hemos hablado una hora y media.
Va a haber quilombo con Jalil. Una.
Va a haber quilombo
con el turco, con Oscar, porque fui yo el que no le dije. Yo me olvidé, porque esta visita era con el turco, que es columnista nuestro. Y es un tipo muy sensible, el turco, ¿viste?
Claro, después
vos no te hagas cargo, mono.
No,
boludo de Cantoni, está viejo, se olvida las cosas. Después lo arreglamos.
Bueno, va a haber oportunidad.
Yo pasaba por acá y me llamaron.
Sí, va a haber oportunidad. Nosotros te queremos agradecer que hayas venido, porque... esta radio es muy joven, ha crecido mucho. Nosotros somos de esa gente que puede ponerse en un lugar y decir lo que le gusta de una cosa, pero también puede enojarse con lo que no le gusta. Cosa que los funcionarios no están muy acostumbrados, ¿viste? Creen que cuando vos decís algo que está mal, ya sos un anti. Y en realidad nosotros saludamos y nos pusimos muy contentos el día que nos enteramos que ibas a ser parte de quienes manejan la cultura en la ciudad. Haya tomado la decisión quien la haya tomado. Tenemos un montón de diferencias en otras cosas con el intendente, pero en esta nos pareció que había sido un gran acierto. Y no nos equivocamos cuando muchos de nuestros amigos y artistas y cercanos y músicos dijeron: esto es una apertura interesante. Ojalá puedas hacer todo.
Ojalá.
Y hacé tu revista de historieta.
La revista de historieta.
Sí, tengo que hacerla.
Tienes que buscar uno que te financie, me parece, ¿no?
Bueno, pero ahora que he visto esa posibilidad de autogestión que con el libro...
Claro.
Viste que el libro se produjo
por
ese sistema de internet, que es fantástico en ese sentido.
Ese es un camino.
Y tenés una muestra armada ahora.
También.
Sí, están colgadas unas 20 acuarelas en el espacio cultural Dionisia, espacio de arte, más bien Dionisia, que queda en la diagonal 80, entre 39 y 40, sí, es el número 156.
Ahí me mataste.
Y ahí se pueden comprar algunas cosas. Yo el otro día decía acá, jodíamos con Gillo, mirá la gorda uno que llegaba a la casa, mirá, me compré un rocambole auténtico.
A mí siempre me ha costado vender las cosas porque yo no tengo una producción así.
Grande.
O sea, no he producido como para vivir de la pintura. En general tengo bocetos de cosas que fueron productos gráficos, que en realidad el producto realmente es cuando se imprime.
Claro.
Y si no, tengo mis pinturas y mis bocetos y me cuesta mucho desprenderme. Pero últimamente, con el asunto del libro, han surgido otras posibilidades. Con Flavio Mamini hemos tirado una línea de serigrafías con, digamos, dibujos que tenía guardado yo, que fueron a lo mejor para algunos avisos o volantes o afiches, sobre todo vinculados a la época de Los Redondos.
Claro.
Y bueno, en esas serigrafías parece que tienen aceptación.
Sí, claro. ¿Y qué te parece?
Claro.
Vamos a hacer otra con Jalil, para que no se nos ponga mal.
Para evitar
y con todos los que quieren venir. Nos encantó que vengas.
Bueno, muchas gracias.
Y...
yo la he pasado muy bien también.
¿Sí? Nos alegramos mucho entonces. Hay un montón de mensajes de oyentes agradeciendo este momento. Que no todos se toman, a nosotros nos gusta Disfrutamos mucho de las visitas y de las entrevistas, así que te queremos agradecer mucho. Vamos a hacer otra, esperamos cuando Gillo haga un asado que tiene prometido. Sí. A los invitados que han pasado en el año, los tiene que invitar. Así con el vino.
No, 3 días, ¿no? Sí. Que haya 3 días, digamos.
Sí, tiene que hacer un montón de asados.
Una mulita frisada.
Tienes una mulita frisada. Bueno, está bien.
Muy bien. Regalo oyente.
Bueno, te agradecemos y contá con esta radio, con estos micrófonos, con este estudio, para que venga gente, para que vengas vos, para que mandes chicos, para que vengan grandes, para que los que quieran presentar algo tengan una chance de contarlo, de tocar, de cantar, no de pasar así una gacetilla, no. De venir y de estar, de, claro. De hacer cultura desde acá, en esta vidriera hermosa, la gente se para, cuando vienen los músicos se para y mira.
Claro, claro, fantástico.
Así que la radio la sientas como tuya y la podamos aprovechar todos.
Bueno, como no, lo voy a tener en cuenta.
Bueno, que tengas un buen fin de año.
Igualmente para ustedes.
Y que sea una gran gestión.
Y también para la audiencia, que tengan un buen año.
Ahí está. Y a todos tus alumnos que te halagan, no sé si alguno tendrás que aprobar o algo, le decimos que no vamos a pasar ninguno.
Mucha gente.
Que vayan, se vayan a los
que
sabios.
Vayan a los 5 sabios.
Que vayan a los 5 sabios y si no, que se pongan a estudiar.
¿Sí? Ojo que los 5 sabios es una cervecería también.
Claro, dice, te cae mamado el examen, dice, pero profesor.
Ahí después del recital,
usted
después del examen.
Que vaya a los 5 sabios.
Me equivoqué. Van a creer que le hice la propaganda.
Te podemos pasar. Ricardo Cohen, Rocambole, el mono, el hombre que todos han elogiado durante la mañana, ha pasado por 221 Radio en el cafecito y esperamos que nos represente muy bien. Le agradecemos mucho a él y a todos los que han mandado mensajes. Matías Mil, ahí está. Nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. How can I fall asleep?